Bueno, ¿cuáles son las primeras sensaciones después de leído el proyecto de ley? No sé si alcanzaste a leerlo en su totalidad, la verdad que es muy extenso.
En su totalidad no, y en su profundidad tampoco, pero bueno, tengo más o menos un panorama porque uno va buscando algunas cosas, por ejemplo, en qué incide en la provincia de Neuquén, que es mi primera preocupación siempre, ¿no? Bueno, deroga casi todos los beneficios de la ley 17.319 de hidrocarburos, rebaja las regalías del 12 al 5% que van a obtener las provincias petroleras, y saca de las provincias la potestad del recurso que estaba establecido en la Constitución, que está establecido en nuestra Constitución, sancionada en el año 94 y que después fue refrendada por ley, la ley Corta, que establece que los recursos naturales son de propiedad de las provincias. Bueno, eso también lo cuestiona en esta ley, y le da la potestad también a la nación para dar permisos de exploración o concesionar áreas petroleras, sacándole la potestad a la provincia de Neuquén en este caso, ¿no? Pero a todas las provincias petroleras. Bueno, más el sinfín de cosas generales, como ser, bueno, establecer que las jubilaciones no van a tener aumentos, donde se pasa el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, que en este momento tiene 76.000 millones de dólares en caja como garantía para las jubilaciones de las argentinas y los argentinos. Bueno, pasa, se disuelve y pasa al Tesoro Nacional, que bueno, allí será para pagar deudas, para rifarlo o para lo que sea, pero, o sea, que vamos directamente a un sistema de AFJP, o sea, de privatización de las jubilaciones. Bueno, y así un montón de cosas, pero lo que yo quiero destacar es que este gobierno está dando vuelta la espalda al Congreso, ¿no? La base de nuestra vida democrática. Siempre pensé que si ganaba este partido político, en realidad no íbamos a llegar a festejar los 40 años de democracia, como realmente sucedió. Estamos ante un gobierno dictatorial que quiere cerrar las puertas del Congreso, quiere militarizar la protesta y, bueno, y acabar con las instituciones que en todos los años de vida democrática trabajosamente la República Argentina ha ido construyendo en beneficio de todos nosotros, ¿no?
Silvia, el DNU, perdón, la ley ómnibus incluye desde la toga de los abogados y los jueces hasta la obediencia debida de las fuerzas militares al actuar en alguna cuestión. Pero me quiero quedar con esto principalmente, de entrada por lo menos, y es con la delegación excepcional de facultades en el Poder Ejecutivo, prácticamente sí, hasta el final del mandato.
De todas las facultades legislativas, de todas las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
Esto formalmente, sí. Corregime si no es así, es cerrar el Congreso prácticamente.
Es prácticamente, pero ya directamente desde su primer acto de gobierno, apenas asumió, que dio media vuelta y le dio la espalda a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la reunión de diputados más senadores, o sea, no es solamente los diputados sesionando o los senadores aparte sesionando, sino que nos juntamos todos para eventos excepcionales. Y uno de ellos es la asunción de un nuevo presidente. Nos dio la espalda, se fue afuera, le habló al pueblo, lo que cual me parece bien, pero de espaldas al Congreso. Y a partir de allí vino este ninguneo que quiere ya dejarlo decretado con estas proyectos de leyes que está mandándonos a nosotros. Pero yo quiero manifestar también el ambiente que nosotros vivimos acá, porque, por ejemplo, el otro día recibimos a los miembros de las organizaciones obreras, la CGT, la CTA, la CTA Autónoma y demás, y movimientos sociales, y bueno, pareciera que dentro del Congreso estábamos reunidos legisladores y representantes de los trabajadores, y que éramos absolutamente peligrosos porque la forma en que se militarizó todo el Congreso fue realmente algo nunca visto en estos 40 años de democracia que hubiéramos cumplido en diciembre.
Algo para destacar, que este tipo de comunicación política que se está ejecutando en el país logra como objetivo que no se hable de la inflación que hay. Se prevén nuevas subas en términos de combustible, los alimentos están cada vez más caros. Cuando se habla de este DNU, se habla de la derogación de la ley de alquileres. ¿Cómo lo ven desde el arco político, sí, de quienes han sido funcionarios, no, de quienes hoy están?
Con absoluta preocupación, o sea, a nosotros también nos alcanza, no es que porque seamos legisladores no vayamos a hacer nuestras compras diarias y que no veamos con preocupación todo lo que está sucediendo. Ayer quise comprar pasta dentífrica, un tubo chico, 8.000 pesos. No es un artículo de lujo. Lo mismo, el papel higiénico está también en ese valor. Entonces uno dice, si los artículos de primera necesidad están en estos precios, ¿cómo hacemos para sobrellevar la vida familiar, para poner un plato de comida en la mesa, para pagar un alquiler, para pagar un colegio, para movilizarnos hasta el trabajo? O sea, nos ha venido a desordenar toda la vida de una manera estrambótica. Realmente nunca he pensado que esto sucediera, y evidentemente todo está llevado a que se haga insostenible la vida y que pareciera que la única solución a todo esto es la dolarización. O sea, perder la moneda nacional va a ser horrible, y de lo cual quizás Argentina nunca se pueda reponer.
Silvia, concretamente, uno piensa en el alcance, la magnitud de toda esta reforma, que a mi entender prácticamente es una reforma constitucional encubierta, pero...
Sí, es una reforma constitucional y es un cambio de estilo de vida en cuanto a cómo concebir el Estado Nacional total, ¿no? ¿Y
hay chance de que esto pase por el Congreso? Es decir, ¿podría contar Milei con el aval legislativo suficiente como para
bueno,
que...?
Bueno, en eso estamos. O sea, en el Senado, que es de lo que yo puedo hablar con mayor certeza, hemos perdido Unión por la Patria, nuestro bloque, algunos senadores. Ya los habíamos perdido en la anterior gestión, y así es que perdimos, ahora cuando asumieron las nuevas autoridades, que nos dieran lugar en la línea sucesoria y en la administración de las secretarías parlamentarias y de administración del Senado. Justamente era una costumbre que el oficialismo tuviera, por ejemplo, el secretario parlamentario y el secretario administrativo, pero que la oposición, la primera minoría, tuviera el prosecretario parlamentario o el prosecretario administrativo. Nos dejaron afuera de absolutamente todo, así que por no tener quórum. Pero bueno, estamos en conversaciones, estamos buscando acercamientos, estamos buscando convencer, estamos buscando razonar las dificultades que traería para nuestra población aprobar tanto el DNU como esta ley, que sé también que están preparando una nueva, que no sé qué contenido tendrá, pero creo que en estos días mandan una nueva.
Y el poroteo, para... el poroteo, ¿cómo da de entrada en el Senado, en el contrapeso ahí de fuerzas? ¿Cómo, a priori, cómo se
advierte? Bueno, yo te digo que hace una semana perdimos toda la línea sucesoria y las secretarías, o sea, nos dejaron afuera de todo.
Bien.
Ahora estamos poroteando, como decís vos, y tratando de acercar posiciones.
O sea que a priori podríamos pensar que en el Senado esto puede llegar a pasar, digamos, la ley ómnibus, con estos números.
Sí, el tema es que el DNU tiene que ser rechazado por las dos cámaras, para ser rechazado.
Y la ley ómnibus se podría tratar artículo por artículo? Porque ayer escuchaba a una colega que hablaba de que llevaría todo un año legislativo dialogar artículo por artículo la ley que se presentó ayer, o sea que...
Sí, porque reforma absolutamente todo, o sea, por ejemplo, pasa la justicia nacional a la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, imagínate que discutir eso va a llevar su tiempo legislativo. Anula la ley de hidrocarburos, entonces eso también va a llevar un tiempo enorme. Suprime el fondo de garantía sustentable de los jubilados, eso va a llevar su tiempo de discusión, es lógico.
¿Y hay voluntad para dialogar artículo por artículo, o la intención del oficialismo es votar a libro cerrado todo el paquete y de una sola vez?
Y ellos, la intención que buscan es esa, lógico, lo van a hacer lo más rápido posible.
Bueno, pero frente a eso, se considera que pueden ser rápidos con eso, más rápido los funcionarios de la oposición en organizarse. Tampoco, me parece que es una postura a la otra, y que está bastante claro el panorama del impacto que esto trae, y estamos hablando de un gobierno que asumió el 10 de diciembre y que el nivel de caos que ha generado es muy preocupante, porque está enfrentando al trabajador con el trabajador. Entonces, mientras se debate eso puertas adentro, se va a necesitar más que nunca la claridad respecto de las convicciones de cada funcionario que han sido elegidos en democracia.
Sí, y te digo que asombra escuchar a legisladores absolutamente seguros de que tienen que votar esto, sin discusión. La verdad... no solamente asombra, sino que es muy preocupante, porque aparte, como son dueños de los medios de difusión, no hablan sobre la carestía de la vida. O sea, sí estaba muy presente en la anterior gestión cuánto aumentaba el índice de inflación día a día, mes a mes, anualmente, pero ahora ni se habla de eso, y realmente... En una semana tuvimos la misma inflación o mayor que se tuvo en todo un año. Entonces la vida se hace descaradamente difícil, y todavía no vino lo peor, porque todavía no hemos pagado las tarifas de los servicios públicos con los aumentos que nos están prometiendo que van a venir. Uh-huh. Así que eso ya va a ser lisa y llanamente insoportable.
Bueno, es el momento perfecto para que Unión por la Patria salga en un bloque duro, con un mensaje uniforme.
Nosotros estamos firmes, claro. Si eso es lo que vos querés, bueno.
Sí, sí, por eso me refiero a Unión por la Patria a nivel nacional.
Sabemos de nuestra debilidad por el número. Y acá es cuestión de números.
Claro.
¿Quién ganó y quién perdió? Uh-huh. Y nosotros ahora estamos perdidosos. Y es lo que estamos tratando de hacer. Creemos que nuestra función en este momento es convencer, o sea, es función política a todas luces, pero también apoyada por el pueblo, o sea, las manifestaciones que se han ido realizando. No es casual que la primera manifestación en contra del DNU, que fue un cacerolazo frente a las puertas del Congreso, fue en el Congreso, Uh-huh. O sea, no fue en otra parte, no fue en la Plaza de Mayo, claro. No fue en el Obelisco, y para mí tiene un doble mensaje. Por un lado, abrazar al Congreso.
Claro,
y decirnos, estamos con ustedes, los apoyamos, pero por el otro lado es un reclamo de que nosotros hagamos nuestro trabajo, y nosotros ese trabajo lo estamos haciendo. Uh-huh. Nosotros nos estamos manteniendo firmes de eso, no tengan duda, vamos a hacer oposición. Pero como sabemos de nuestra debilidad en el número, estamos desplegando nuestra acción política en ese sentido, y yo creo que todas las movilizaciones ayudan a esto.
Sí,
porque la prensa no nos ayuda, entonces las movilizaciones ayudan. Y el tercer tema es la justicia. O sea, hacer el reclamo en la justicia. Distintas organizaciones están haciendo sus presentaciones porque es a todas luces inconstitucional. Claro. Tanto el DNU, tanto en sus formas como en su fondo, tanto este proyecto de ley ómnibus que se le llama así.
Claro. Creo que igual esto amerita, como siempre, ¿no? Por ahí, debates mucho más extensos, pero hay funcionarios públicos y hay políticos argentinos que están en contra de esta ley ómnibus, y hay que ver ahora, cuando se empiecen a ver, se empieza a hilar un poquito más fino, el mismo oficialismo, cómo se empieza a poner en contra, porque no coincide, y demás, y porque se deben al pueblo. Y por otro lado, así como hay medios y periodistas que han operado para la consolidación de Javier Milei como presidente y que hoy tenga un cargo electo, tiene que ver obviamente con la responsabilidad en cuanto al contenido que se ofrece de determinados medios. Hay otros que favorecen la pluralidad de voces y un enfoque muchísimo más objetivo, y frente a eso creo que hay que hacer un llamado también a la sociedad de que se instruya, de que lea, de que debata, de que se permita el tiempo de leer esto, porque por suerte hoy la accesibilidad en términos de tecnología nos favorece esto, que todos los ciudadanos de este país podemos leer hoy este paquete de medidas que se presenta. Entonces es necesario sentarse y darse tiempo.
Yo dudo que se pueda, está muy difícil la vida, o sea, la vida de cada persona, no sé, la tecnología a mi juicio no nos ha facilitado las cosas, sino que nos ha complicado. Es muy complicado vivir hoy, atender a los niños, atender nuestro trabajo, viajar. ¿Qué voy a contar? Yo ya soy grande, vivo sola, pero uh-huh. veo a mis hijos lo que luchan, viste, con sus niños, y eso lo traspolo a cualquier familia. Tanto de nuestra provincia como de la República Argentina, y digo, claro, ¿en qué tiempo van a leer más? En un tiempo donde la tecnología facilita y te manda chispazos. Uh-huh. Esto, o te dice un pedacito, y uno se acostumbra a leer ese pedacito nada más y agarrar un texto de 700 leyes donde casi van 700 artículos que modifican más o menos 700 leyes y que te remiten a esas leyes, cada uno de esos artículos, decís, esto es muy farragoso, y lo abandonás enseguida. Uh-huh. Pero bueno, la traducción que vamos haciendo de a poco de lo que va a incidir en nuestra vida, más lo que estamos viendo cuando vamos a la despensa a comprar o al súper, y vemos que ya lo que nosotros ganamos no nos alcanza y que no nos van a aumentar el sueldo y que corremos el peligro del despido, y que si somos viejos y estamos jubilados ya no nos van a dar los remedios gratis y ya no nos van a aumentar la jubilación y ya no vamos a tener la seguridad de que nuestra jubilación la podamos tener a través del tiempo que nos quede de vida, porque el fondo de garantía se rifó. Todas esas cosas tienen que hacernos ver que, bueno, este gobierno vino a desordenarnos la vida. Y yo apelo a que los gobernadores tengan sensatez, y no piensen solamente en el recurso que pueden obtener del gobierno nacional si es que apoyan la sanción del DNU o si apoyan la sanción de estas leyes que está mandando el gobierno nacional, que tocan tantos temas, por obtener un peso para sostenerse uno o dos meses, bueno, sino que tengan conciencia global de lo que esto significa y el ataque a la clase trabajadora, a los que menos recursos tienen, a las riquezas de nuestra provincia y de nuestro país, que evidentemente quieren ser enajenadas, a nuestra tierra, a nuestra agua, a nuestras empresas nacionales que son orgullo de nuestra vida, como son YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, bueno, y cuánta ley, y cuánta empresa nacional que tenemos, que son 41 las que pasan del sector nacional a manos privadas, bueno, que se tenga conciencia de eso y que realmente pidan a sus legisladores que no acepten tanto el DNU como esta ley.
Silvia, agradecemos los minutos en el aire, agradecemos el análisis y la predisposición para charlar con nuestra emisora. Siempre vamos a apostar aquí porque todas las voces sean escuchadas. Lo hicimos en campaña, lo hicimos con debate de jóvenes, lo hicimos con análisis, lo hicimos con datos certeros, con estadísticas que son fuentes verificadas, y nos es muy valioso poder hablar con los representantes que tenemos dentro del Congreso, dentro del Poder Legislativo, en todos sus distintos niveles, para poder trabajar la realidad que vivimos hoy respecto de esta batería de proyectos, en realidad de leyes a implementar. Así que le agradecemos y quedamos a disposición para charlar en otro momento.
Igualmente, yo a disposición, Daniela.
Hasta luego.
Buen año.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, senadores nacionales peronistas, como lo es Silvia Zapac por la provincia de Neuquén, como lo es Doniat en Río Negro, como lo es Leavin Salta, manifestaron su rechazo ya respecto de lo que fue el DNU, ahora con la ley ómnibus. Cuando uno va a votar, deposita allí las expectativas de que nos representen. Entonces, que nos representen y nos defiendan para que a todos nos vaya bien, porque en realidad lo que uno busca es que a todos nos vaya bien. Y hay gente que votó Milei porque quería que los políticos, que funcionarios políticos y ricos paguen todo lo que falta en este país y que se pueda recomponer. Bueno, no es así. Y resulta que ahora se plantea lo siguiente. La gente sale a la calle a manifestarse en Milei y dice: no entienden que perdieron las elecciones. Bueno, no se está marchando porque se perdieron las elecciones, se está marchando por otra cosa. Y pienso en ese trabajador, como ves en los canales, de 50, 60 años, gente grande, gente que ya tendría que estar jubilada, y la que está jubilada le congelan la jubilación y vaya a saber cuándo le van a dar el aumento.
No, además que ganó las elecciones, pero se postulaba para presidente, no para monarca. Ahí está el problema. O sea, vos no podés tener la suma del poder público, porque existe en Argentina el concepto de república y de división de poderes. De eso se trata, pero para mí es lo más esencial y lo más importante. El resto...
Por eso, después, pero es vos por podés, eso llamado...
Vos podés... o sea, la gente te votó para que privatices las empresas. La gente sabía que ibas a privatizar. Sabía que ibas a liberar todos los precios. Sabía que ibas a sacar la ley de alquileres. Todo eso lo sabíamos. Sabíamos que iba a venir el arancelamiento de la universidad. Todo eso lo conocíamos. Lo querés hacer, lo podés hacer. Hacerlo por los canales institucionales correspondientes. Lo tenés que pasar por el Congreso y votarlo punto por punto.
Sí, y eso que se habla del plebiscito también no puede ser así tampoco. Así que eso también hay que descartarlo porque
no,
se hablaba
el plebiscito se puede hacer también. ¿Sabés lo que va a pasar con el plebiscito? Te va a llevar 6 meses porque no lo podés implementar la semana que viene. Vamos a gastar un montón de plata que teóricamente no hay, porque según Milei no hay plata, y cuando termine el plebiscito, una vez que el plebiscito vinculante dice sí a lo que dijo Milei, ¿sabes lo que tiene que hacer Milei? Mandar esto mismo al Congreso, porque el plebiscito vinculante igual implica que la ley tiene que ser votada en el Congreso, con lo cual nos estamos metiendo en un proceso que dura 6 meses innecesariamente. Lo que hay que hacer es activar el Congreso. Lo que no puede hacer Milei es pasar por encima la ley. No puede pasar por encima la Constitución Nacional. De eso estamos hablando, de esa profundidad estamos hablando. Todo lo demás, las reformas, las privatizaciones, las jubilaciones, la reforma laboral, es todo materia de debate. Y en,
la FIP, atentos acá, los valores del monotributo aumentarían un 110%. Bueno,
en parte ahí yo lo que digo es la gente votó esto. Porque en eso, en el contenido de la propuesta, la verdad, hay mucho de lo que Milei dijo que iba a hacer. Sabíamos lo que Milei iba a hacer. A mí lo que me preocupa es el atropello a las instituciones. El hecho de darle el poder absoluto a una sola persona, que además, bueno, empezamos a hablar de el tipo de persona que es, lo emocionalmente inestable que es. Digo, estamos dándole el poder absoluto a una sola persona, ¿no? Por eso existe el contrapeso de poder en Argentina, para que una sola persona no pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y tenga que medianamente construir consensos, establecer mecanismos de política. Entonces, hay institucionalidad que está vigente en Argentina todavía, por lo menos hasta que se apruebe esto que se mandó ayer. Si esto de verdad pasa por el Congreso de la Nación, bueno, los diputados y senadores que aprueben esto, como decía recién la senadora Silvia Zapag, van a quedar señalados en la historia argentina como los que entregaron el poder absoluto a un solo presidente. Y yo